RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, este es el boletín informativo de Radio Martí de las 11:30 de la mañana. Cubanos recluidos en hospitales y centros de aislamientos para el COVID-19 denuncian a Radio Martí malos tratos y falta de medicamentos. Doctora opositora, activista del UNPACU, asegura que seguirá brindando atención médica a pesar de las amenazas del régimen. El artista Manuel de la Cruz ha sido liberado, pero recibe una multa por propagación de epidemia. La Federación Médica de Venezuela denuncia que el gobierno de Maduro no vacuna a los ciudadanos, pero sí inmuniza a los cubanos que se encuentran en el país. Autoridades de Estados Unidos alertan sobre el peligro de los cruces irregulares a medida que aumenta la cifra de detenciones en el área de Río Grande. Y Amnistía Internacional pide al presidente de Rusia la libertad del líder opositor Alexis Navalny. Hasta aquí las noticias, los titulares de las noticias que les tendremos en nuestro noticiero de las 12 del mediodía. Pero antes, escuche el programa La Cuba que Perdura. Muchas gracias.
Radio República presenta La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que Perdura, un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos, les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, y les envío un caluroso y fraterno abrazo. Existe un escrito de Ignacio Agramonte que algunos le atribuyen como su tesis de grado al recibir la investidura de licenciado en Derecho Civil y Canónico, o sea, su título de abogado, el día 11 de junio de 1865. Sin embargo, Antonio Zambrana, quien fuera su compañero de estudios, de luchas, y además fue coautor junto con él del anteproyecto de la Constitución de Himawayú, o sea que lo conocía muy bien, dice que ese fue un discurso que Agramonte pronunció en 1862 durante una clase de debate ante profesores y alumnos de la Universidad de La Habana. En este discurso, presentado como si fuese una tesis de grado, y de ahí tal vez la confusión, Agramonte utiliza un lenguaje no solo propio de la época, sino también dirigido a una élite intelectual, el claustro de profesores de la Escuela de Derecho, los estudiantes de esa asignatura y probablemente hasta el mismo rector de la universidad. Por mi parte, me voy a atrever a analizar su discurso con palabras más sencillas, pero conservando fielmente su pensamiento y sus ideas, porque en ellas Agramonte revela claramente su filosofía política anticomunista, su temor a las dictaduras militares, su defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada, en fin, se proclama defensor de los derechos del pueblo, derechos que incluyó pocos años después en los estatutos de la Constitución de Himawayú. Es de notar la coincidencia de ideas que expresa en este discurso con la reseña que hace José Martí del libro de Herbert Spencer titulado La futura esclavitud, cómo ambos, Agramonte y Martí, coinciden en su aversión al socialismo. En su discurso en la universidad, Ignacio Agramonte desafía abierta y valientemente el poder omnímodo que el gobierno colonial español imponía sobre el pueblo cubano. Pero sus palabras tienen sentido aún hoy, en que los cubanos sufrimos un poder igualmente totalitario. No voy a referirme constantemente a la tiranía actual, pero ustedes que me escuchan sabrán aplicar las palabras del Bayardo Camagüeyano a nuestra época. Comienza su discurso rebatiendo a los filósofos Hobbes y Rousseau, quienes proponen que el hombre vive en sociedad debido a un convenio o pacto social. Agramonte, por su parte, afirma que el hombre vive en sociedad no por un pacto, sino porque ese es su estado natural y porque le es una condición indispensable para el desarrollo de sus facultades físicas, intelectuales y morales. Aclara que de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, él se va a enfocar en el primero, refiriéndose a ese poder, o sea, el ejecutivo, como la administración. Y lo hace tomando la palabra administración en uno de sus distintos significados. En este caso, la del ejercicio del poder ejecutivo en toda la extensión de sus atribuciones. Sobreentiende Agramonte que los tres poderes son, como debe ser en toda democracia, independientes entre sí. Y esto es precisamente para evitar que por un abuso de autoridad uno de estos poderes se revista de un poder superior y conculque las libertades públicas. Si los tres poderes trabajan armónicamente, separadamente, se compensan y obtienen así el fin que se busca, que es el progreso con orden y justicia. No necesitaba aclarar más este punto, porque así se entiende en todas las democracias. Por supuesto que en los gobiernos tiránicos y autoritarios, todos los poderes están sujetos al tirano, al régimen, al Estado. Sostiene Agramonte que el gobierno que permite el libre desarrollo de la actividad individual a la sombra de una bien entendida concentración del poder es la más propicia para producir óptimos resultados, porque realiza una verdadera alianza entre el orden y la libertad. Esto es, que lo ideal es un gobierno con poderes limitados y un pueblo que se desarrolle libremente. Hablando de la necesidad de un gobierno, establece que la sociedad no se comprende sin orden, ni el orden sin un gobierno que lo defienda y al mismo tiempo combata o elimine todas las causas que lo perturben. Ese poder, que no es otra cosa que el gobierno de un Estado, debe estar compuesto de esas tres ruedas que son poderes públicos que ya hemos mencionado. Y en él insiste reiteradamente, insistiendo en la independencia total entre ellos. Dice Agramonte que la divina mano del Omnipotente ha grabado en la conciencia humana la ley del progreso y el desarrollo indefinido de las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. Que el hombre tiene deberes respecto a Dios porque tiene que someterse a esa ley para llegar al cumplimiento de su destino, destino grandioso, sagrado, marcado por la providencia. Y añade que el hombre que también tiene derechos que la sociedad debe respetar, y no solo eso, sino que tiene que proporcionar al ciudadano todos los medios para que llegue a su total desenvolvimiento. Y continúa, y leo textualmente: detener la marcha del espíritu humano, privándole de los derechos que ha recibido de la mano bienhechora de su creador, oponerse así a los progresos de las mejoras morales y físicas, al acrecentamiento del bienestar y felicidad de las generaciones presentes y futuras, es cometer el más criminal de los atentados. Es violar las santas leyes de la naturaleza. Es propagar indefinidamente los males, los sufrimientos. Sigo leyendo textualmente lo que dice Agramonte en defensa de los derechos del hombre. Estos derechos del individuo son inalienables e imprescriptibles, puesto que sin ellos no podrá llegar al cumplimiento de su destino. No puede renunciarlos porque, como ya he dicho, constituyen deberes respecto a Dios, y jamás se puede renunciar al cumplimiento de esos deberes. Se ha dicho que el hombre, para vivir en sociedad, ha tenido que renunciar a una parte de sus derechos. Lejos de ser así, el hombre contribuye con una porción de sus rentas y aún a veces con su persona al sostenimiento del Estado, que debe defendérselos. Se refiere el Estado a los derechos, que debe defendérselos, que debe conservárselos íntegros, que debe facilitar su libre ejercicio. Bajo ningún pretexto se pueden renunciar a esos sagrados derechos ni privar de ellos a nadie sin hacerse criminal ante los ojos de la Divina Providencia, sin cometer un atentado contra ella, hollando y despreciando sus eternas leyes. La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Cuando en su discurso Agramonte se refiere a la libertad de pensar, lo hace con mucha claridad. La libertad de pensar, que por fortuna no está sometida a coacción directa, dice él, y continúa, al derecho de pensar libremente corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión. ¿Se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a decir que es justo lo que es altamente injusto? ¿Pero cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo impedirle que examine las acciones de los demás, que examine lo que tratan de inculcarle como verdad, y cómo impedirle que sobre todo eso se forme su propia opinión? Y él mismo da la respuesta. Solo por medios indirectos. La educación, las costumbres, influyen a veces coartando el franco ejercicio de ese derecho, que es la más fuerte garantía para la sociedad y el gobierno de un Estado que se funda en la verdad y la justicia. Aquí, a lo que Agramonte llama en este párrafo educación, o sea, yo lo interpreto como adoctrinamiento político porque lo menciona precisamente como coacción indirecta al derecho de pensar libremente. Pasa entonces Agramonte al tema de la libertad de expresión. Dice él que consecuencia de la libertad de pensar es la de hablar. ¿De qué servirían nuestros pensamientos, nuestras meditaciones, si no pudiéramos comunicarlos a nuestros semejantes? ¿Cómo adquirir los conocimientos de los demás? El desarrollo de la vida intelectual y moral de la sociedad sería detenido en medio de su marcha. Y explica esto más ampliamente con otras palabras, cuando establece que la verdad se descubre cuando se intercambian libremente opiniones contrarias, observaciones diferentes, exámenes diversos, cuando se hablan y se discuten los temas, sólo así surge la verdad, como la luz del sol, afirma él. Y aclara que no podemos formarnos una opinión exacta en ninguna materia sin examinarla previa y detenidamente. Pero hay dictaduras y tiranías que han querido despojar al hombre de esos derechos revelados por la razón, que a todos pues son universales, y esos gobiernos los quieren monopolizar. En cuanto a nosotros, añade, diremos como San Pablo, examinémoslo todo y atengámoslo a lo que es bueno. Pasa ahora al tema de la verdad. Aquí expresa que hay quienes dicen que no siempre es conveniente exponerla, y él argumenta que a los que no les conviene es al poderoso que oprime al débil, al rico que vive del pobre, al ambicioso que no atiende a la justicia. Que lejos de ser perjudicial, la verdad es siempre conveniente al ciudadano y a la sociedad, cuya felicidad depende de la ilustración. Y también conviene a los gobernantes cuando lo son en nombre de la justicia y la razón. No deja Ignacio Agramonte en este discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana de tocar otro tema de enorme importancia en aquella época, como lo es hoy, y es el de la libertad de prensa. La libertad de la prensa, dice él, es un medio de obtener las libertades civiles y políticas que, instruyendo a las masas, rasgando el denso velo de la ignorancia, hace conocer sus derechos a los pueblos, y pueden estos exigirlos. Reconoce que la prensa completamente libre no carece de inconvenientes, pero coincidiendo con un autor inglés, dice que es más fácil remediar los inconvenientes combatiéndolos con buenas razones que empleando las persecuciones, las multas, la prisión y otros castigos. defiende la libertad de obrar, que según él consiste en hacer todo lo que le plazca a cada uno, en tanto que no dañe los derechos de los demás, y aconseja fomentar la instrucción y estimular los sentimientos nobles y generosos. Nadie conoce mejor los intereses de uno como él mismo. El individuo es el guardián y soberano de sus intereses, de su salud física y moral, y la sociedad no debe mezclarse en la conducta humana mientras no dañe a los demás miembros de ella. Recordemos que cuando habla de sociedad está hablando siempre de gobierno, porque continúa diciendo: funestas son las consecuencias de la intervención de la sociedad en la vida individual, y más funestas aún cuando esa intervención es dirigida a uniformarla, destruyendo así la individualidad. Ignacio Agramonte cubrió una infinidad de derechos del individuo y deberes del Estado en este discurso. Uno de estos es que el Estado debe garantizar la propiedad y seguridad personal del ciudadano, que según él, según Agramonte, son también derechos del individuo creados por el mero hecho de vivir en sociedad. El olvido o el desprecio de ellos por parte del Estado es una acción criminal. Y recalca: estos derechos deben respetarse en todos los hombres porque todos son iguales, todos son de la misma especie, en todos colocó Dios la razón, iluminando la conciencia y revelando sus eternas verdades. Todos marchan a un mismo fin y a todos le debe la sociedad proporcionar igualmente los medios de llegar a él. Recordemos que cuando Agramonte pronuncia este discurso, todavía en Cuba había esclavitud, y él está insistiendo en los derechos de todos, porque todos somos iguales, estableció él al principio, y repitió la palabra todos varias veces, dejando claro su pensamiento antiesclavista. Por cierto que el catedrático que presidió aquel acto después dijo que si él hubiese conocido de antemano el contenido del discurso, jamás lo hubiese autorizado. Hacia la parte final de su discurso, dice Agramonte que ha demostrado ya que la sociedad, el gobierno, debe respetar los derechos del individuo, permitiendo su franco desarrollo, pasará a demostrar que solamente un gobierno centralizado, de una manera bien entendida, dejará libre el camino para el desarrollo individual. La centralización, o sea, la concentración de poderes en manos del Estado, llevada hasta cierto grado, quiere decir a él un grado extremo, es, por decirlo así, la anulación completa del individuo. Es la senda del absolutismo. Mientras, la descentralización absoluta conduciría entonces a la anarquía y al desorden. Entonces es necesario que nos coloquemos entre estos dos extremos para hallar esa bien entendida descentralización que permite florecer la libertad a la par que el orden. Aclara Agramonte en este punto que frecuentemente se confunde la unidad con la centralización, pero la unidad es la uniformidad de intereses, de ideas y de sentimientos entre los miembros del Estado. Y la centralización es la acumulación de las atribuciones del poder ejecutivo de un gobierno central. La centralización limitada, aclara él, a los asuntos trascendentes y de alta importancia, aquellos que recaen o que por sus consecuencias pueden recaer bajo el dominio de la centralización política, es indudablemente conveniente. Más que conveniente, es necesaria. Pero es abusiva desde el momento en que, extralimitándose de la inspección y dirección que en aquellos negocios le corresponde, interviene en otros que no tienen esos caracteres. Refiriéndose a la cantidad de empleados de un gobierno totalitario, todos trabajan para el Estado, dice Agramonte que a pesar de eso, por controlarlo todo, producen demoras, altos precios y baja calidad de productos. Además de destacarse muchos de ellos, de estos empleados, por su falta de conocimiento y pericia. Y hablando de los sueldos de los empleados del Estado, ya los llama mezquinos, que los obliga a descuidar las funciones por las que se les paga, buscando otras ocupaciones. La centralización hace desaparecer el individualismo, cuya conservación hemos sostenido como necesaria para la sociedad. De allí al comunismo no hay más que un paso. Y estas son palabras textuales de Ignacio Agramonte. De allí al comunismo no hay más que un paso. Y añade, se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención del Estado en su actuar, destruyendo su libertad, reglamentando sus deseos, sus pensamientos, sus necesidades. Una concentración del poder, bien entendida, disminuiría el número de sus empleados, les pagaría suficiente para satisfacer dignamente sus necesidades, y solamente así se podrían dedicar exclusivamente y con entusiasmo al cumplimiento de sus deberes. Este es el gran secreto para que la administración esté bien servida, estableciendo cierta independencia entre ellos, su dignidad, una vez más de humillarse estando sometidos a los caprichos de un superior, crecería hasta llegar a su correspondiente altura con una responsabilidad legal y no arbitraria. Lejos de ser los empleados convertidos en máquinas de ejecución o de transmisión, necesitarían desplegar su actividad de inteligencia que redundaría en provecho de él mismo y de la sociedad. Concluye Agramonte estableciendo que al Estado que logre un balance entre sus poderes y la libertad de sus miembros, la ley providencia del progreso lo caracterizará y perpetua será su marcha hacia el destino que le marcó la benéfica mano del Altísimo. Por el contrario, el gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga a la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funde en la justicia y en la razón, sino tan solo en la fuerza, y el Estado que tal fundamento tenga, podrán en un momento de energía anunciarse al mundo como estable e imperecedero. Pero tarde o temprano, cuando los hombres, conociendo sus derechos violados, se propongan reivindicarlos, irá el estruendo del cañón a anunciarles que cesó su letal dominación. Agramonte se extiende largamente en su disertación a criticar los males de la centralización de los poderes, en otras palabras, hoy diríamos en criticando las tiranías, pero yo paro aquí porque no creo que sea necesario seguir añadiendo argumentos en contra del socialismo cuando todos nosotros los cubanos lo hemos experimentado en carne propia. Confieso que este ha sido un tema difícil para mí, por la complejidad del tema, por las diferencias en el vocabulario y las interpretaciones que pudiera tener. Pero espero haber explicado lo más cercanamente posible el discurso de Ignacio Agramonte aquel día en la Universidad de La Habana. Me despido de ustedes agradeciéndoles la atención prestada, nuestro agradecimiento al Directorio Democrático Cubano, a Jorge Trilla, nuestro director técnico, y a todos les deseo que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard encontramos Leave the Door Open, Deja la Puerta Abierta, del dueto Silk Sonic, que es una colaboración entre Anderson .Paak y Bruno Mars. Seguirte de la banda Imagine Dragons es la canción del género rock alternativo más descargada del momento. La vocalista Lauren Daigle cuenta con el éxito de música cristiana con mayor ventas. Se titula Hold On To Me, Aguántame.
Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me.
En el primer lugar de la lista Streaming Songs de Billboard se mantiene el rapero canadiense Drake con What's Next, ¿qué sigue?
A change today, the liquor been taking the pain away. I heard you was giving your chain away. That's kind of like giving your fame away. What's wrong with you? I sit in a box where the owners do. A boss is a role that I've grown into. I love you to death, but I told you the truth.
Colors, colores del grupo Black Pumas surge en popularidad tras su presentación en los premios Grammy recientemente. Y es el tema rock más descargado del momento. Último de Selena Gomez debuta en la cima de la categoría de álbumes latinos y de su disco revelación escucharemos Adiós. Eterno de Marc Anthony llega a ser la canción número uno en la cartelera tropical. Con el éxito que sube de nuevo al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Selena Gomez conquista en otra categoría del momento, acompañada del boricua Rao Alejandro con Baila Conmigo. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.